Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy 14 de agosto de 2018. El día de hoy les voy a compartir un tema referente a los conceptos teológicos. Para iniciar, la palabra teología proviene del griego, de dos palabras principalmente. Proviene de la palabra teos y de la palabra logos, que significa simplemente el estudio de Dios. Esta palabra proviene de la antigua Grecia y proviene del pensamiento politeísta. Generalmente los pensadores antiguos que no eran filósofos se les llamaba teólogos. Hoy en día, por ejemplo, la teología se ha convertido en una de las ramas fundamentales y más importantes de la filosofía. Entonces, es así como hay una amplia, llamémoslo así, diversificación de conceptos teológicos. Entonces, podemos encontrar una gran variedad. Por ejemplo, encontramos teología abrahámica, teología de religiones politeístas, teología mística, teología dogmática, teología liberal, teología moral, teología cristiana. Entonces hay una gran variedad. Entonces el día de hoy me voy a enfocar un poco en comprender un poquito lo que es la teología cristiana. La teología cristiana podemos entenderla como aquella creencia que se basa principalmente en la Biblia. Para un cristiano es fundamental creer en la Biblia y se considera como una verdad principal. Entonces, dentro de la teología cristiana encontramos cuatro áreas, que son la teología sistemática, la teología bíblica o exegética, la teología práctica y la teología histórica. Estas son fundamentales dentro de la teología cristiana. Vamos a ver cada una de ellas. La teología sistemática es principal para poder formular de una manera coherente, ordenada y racional lo que significa la fe y las creencias cristianas. Generalmente, la teología sistemática está basada en una serie de doctrinas que son la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la redención, la doctrina de la Iglesia y la doctrina del futuro. Una de las personas que inició con esto y encontramos como representante a Martín Lutero. Ahora, la teología bíblica y exegética. Encontramos que es todo lo relacionado a la exégesis, a lo que relaciona la interpretación, la crítica y el dar un concepto, una interpretación y un significado real a un texto dado. Entonces encontramos que, por ejemplo, esto se da una interpretación, por ejemplo, algún texto, por ejemplo, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento en la Biblia. Puede ser el Talmud, puede ser el Corán. O sea, un individuo, una persona exégeta, es aquella persona que practica esta disciplina. Aquella persona que brinda un concepto correcto a un texto dado, que da un significado, que da una explicación. de una manera objetiva a un texto dado. Eso es lo que significa la exégesis. Y algo que es contrario es la eisegesis, que significa dar una interpretación personal en un texto dado. Eso ya es la eisegesis. Bueno, ya vimos la teología sistemática, vimos la teología bíblica o exegética. Ahora vamos a ver qué significa la teología práctica, que forma parte dentro de la teología cristiana. La teología práctica es la aplicación práctica simplemente de la teología de la vida. O sea, es cuando, por ejemplo, nosotros nos hacemos preguntas. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿O por qué está sucediendo? ¿O qué debe suceder? ¿O cómo debemos responder? Es cuando nosotros, de una manera práctica, la teología pues en nuestra vida. O sea, ¿por qué suceden estas cosas? Hacemos un análisis y nos cuestionamos, nos hacemos preguntas de por qué suceden las cosas, o por qué va a suceder, o de una manera coherente y de una manera como intuitiva. Ahora, dentro de la teología cristiana también encontramos la teología histórica, que se refiere pues a todo lo relacionado al ambiente histórico, cultural, al entorno de la época. Algunas personas pues se enfocan en este estudio. Aquellos estudiosos de la Biblia a veces investigan, bueno, ¿por qué sucedió esto? En cuanto a la historia, en el momento de cuando fue escrito, por ejemplo, algún libro de la Biblia, tener una idea más clara de lo que sucedió en la época. Y ver la relación de lo que estaba sucediendo en aquella época y relacionarlo con el contexto de lo que indica en la Biblia. Entonces, en la teología pues, cristiana encontramos, que fue lo que les acabo de explicar, encontramos la teología sistemática, la teología bíblica o exegética, la teología práctica y la teología histórica. Ahora, bueno, hay otro concepto que también se estudia, que fueron los términos que hace algunos días estábamos estudiando, por ejemplo, en cuanto al enoteísmo, en cuanto al monoteísmo. Entonces esto va dentro del grupo del osteísmo, que es otra rama principal, el teísmo. Entonces encontramos una serie de conceptos también. Entonces vamos a desglosar cada uno de ellos. El teísmo es la creencia en deidades o la creencia en un creador. Ahora vamos a ver cada una de las ramas del teísmo, porque son varias. Por ejemplo, encontramos dentro de las ramas del teísmo, encontramos el deísmo, el abrasismo, el disteísmo, el enoteísmo, el humanismo, encontramos el catenoteísmo, encontramos el malteísmo, el monoteísmo, pandeísmo, el politeísmo, encontramos el uniteísmo y hay una gran variedad. Entonces vamos a estudiar algunas de ellas principalmente. Dentro de la rama del teísmo encontramos varias ramas, entonces voy a enunciar algunas de ellas. Por ejemplo, el abrasismo. Esta es una rama que se basa en que la divinidad únicamente se manifestó por medio de todas las religiones. Y hay una creencia en un Dios que se basa en el amor incondicional, en la diversidad. Hay otra rama que es el deísmo. El deísmo tiene la idea de sí tiene la creencia en un Dios, pero este Dios se manifiesta a través de las leyes naturales. Entonces, en el deísmo no cree en ningún libro sagrado, o sea, no cree en la Biblia y no cree en los milagros. Entonces, ellos creen en que el único camino para llegar a Dios es la razón y la propia naturaleza. En eso se basa el deísmo. Hay otra rama que es, por ejemplo, el henoteísmo, que es la creencia y la adoración centrada en un solo Dios, pero acepta la existencia de otros dioses. Se enfoca el henoteísmo en que la adoración es exclusiva a un solo Dios, a un Dios superior. En eso se basa en el henoteísmo. Otra rama del teísmo es el politeísmo, que es la creencia en que existen dos o más dioses organizados de manera jerárquica, y esto generalmente podemos encontrar, por ejemplo, el politeísmo en civilizaciones antiguas como, por ejemplo, los mayas, la civilización egipcia, son unos ejemplos del politeísmo. Encontramos otra rama que es el monoteísmo, que es la creencia en la existencia de un único Dios creador y padre de su creación. Hay un único Dios. Entonces, bueno, en el monoteísmo encontramos que desde la antigüedad siempre se ha ubicado el judaísmo dentro del monoteísmo. Desde la antigüedad. Y encontramos que solamente creen en la existencia de un solo Dios, nada más. Eso es lo que enseña el monoteísmo. Y que por lo general, dentro del monoteísmo, se basó en los libros sagrados y que fueron mostradas a través de profetas o a través del Mesías, pero únicamente reconoce la existencia de un único Dios creador. Encontramos otra rama que es el catenoteísmo, que dentro de esta rama encontramos que reconoce la presencia de diversos dioses, pero que solo se debe honrar a un dios a la vez. Pero reconoce y propone la existencia de diversos dioses. Ahora, hay otro que encontramos, el pandeísmo, en donde dice que Dios no sería trascendente al universo, sino que el universo y Dios serían uno solo. Entonces, como vemos, hay una serie de conceptos. Hay otro, por ejemplo, que es dentro de la rama del teísmo, encontramos el humanismo. El humanismo acepta la existencia de varios dioses, pero ninguno creador u omnipotente. Que ninguno es creador ni omnipotente, pero sí hay varios dioses. Sino que cada dios es el alma de la persona después de la muerte. Eso es lo que representa el humanismo. O sea que hay un dios y que cada dios es el alma de la persona, pero después de la muerte. Entonces, como verán, pues hay una serie de conceptos. Encontramos otro que es el uniteísmo, que es aquel que acepta la existencia de un dios en cada familia. O sea que cada familia tiene su propio dios y no todo el mundo. Ese es otro concepto, por ejemplo. Encontramos otro que es el naturalismo, que es una creencia basada en que la naturaleza es Dios, que la naturaleza es omnipotente, y si le rezamos a la naturaleza, encontramos muchas respuestas de la naturaleza y que le podemos pedir cosas a la naturaleza. Entonces es como otro Dios, el Dios de la naturaleza. Bueno, hay otro aquí que quería comentar también, el panteísmo. Es otro concepto que enseña que todo lo que está en la naturaleza es una manifestación de Dios y que el universo sería Dios, siendo el universo, la naturaleza y Dios un solo ser. O sea, dentro del panteísmo existe una trinidad que se compone del universo, la naturaleza y Dios. Entonces, como podemos ver, hay muchos conceptos. Hay muchos conceptos dentro del teísmo y son deidades. Eso es lo que representa. Entonces, cuando hablamos de no teísmo, politeísmo, monoteísmo, muchas veces pues son términos que uno nunca pues realmente no, estos términos como decía hace algunos días, mencionaba a alguien, estos términos no aparecen en la Biblia, pero debemos entenderlos y comprender que existen estos términos y están asociados al teísmo y a las deidades. Entonces nosotros generalmente cuando tenemos una creencia, nosotros vemos en estos conceptos, vemos y analizamos en qué es lo que nosotros estamos creyendo, o sea, en qué se basa nuestra creencia, nuestra creencia en lo que hemos leído, lo que hemos estudiado de la Biblia. Entonces debemos identificarnos y verificar, o sea, qué es lo que realmente enseña la Biblia y podemos identificar, o sea, por ejemplo, cuál es el verdadero concepto teológico, cuál es el correcto. Bueno, retomando, entonces, según lo que estábamos ahora estudiando, debemos comprender que el politeísmo significa la creencia en la existencia de varios dioses. Y algo muy importante es que no debemos confundir el politeísmo con la polilatría. La polilatría significa adorar a muchos dioses. muy diferente del politeísmo. El politeísmo significa creer en que existen varios dioses. Y la polilatría significa adoración a muchos dioses. Entonces hay una diferencia entre estos dos conceptos. O sea, la polilatría se asocia con la idolatría porque significa adorar a muchos dioses. Ahora, dentro de todos estos conceptos teológicos que hemos escuchado y hemos visto, a veces se asocian los términos. Por ejemplo, puede existir el politeísmo polílatra. ¿Qué significaría un politeísmo polílatra? Significa creer en la existencia de muchos dioses y adorar a todos y creer que debemos adorar a todos. O sea, eso significaría politeísmo polílatra. Ahora, también existe estos otros dos conceptos, un politeísmo monólatra. El politeísmo monólatra significaría la creencia en la existencia de muchos dioses, pero entendiendo que hay solamente uno al que adoramos. Eso significaría un politeísmo monólatra. Entonces, dependiendo la creencia que tenga cada persona, pues vemos que las palabras se pueden asociar unas a otras. Por ejemplo, podemos ver un politeísmo polílatra y también podemos entender qué es lo que significa un politeísmo monólatra. Dentro del monoteísmo, encontramos que también hay varias interpretaciones. Por ejemplo, dentro del monoteísmo encontramos el unitarismo, encontramos la unicidad de Dios y también encontramos, entre comillas, el trinitarismo, que podría ser, podemos decir que el trinitarismo es como una especie de politeísmo dentro del monoteísmo, porque es creer que existe un solo Dios, pero creer que ese Dios se compone de tres personas, entonces no vendría a ser monoteísmo, vendría a ser politeísmo, como un politeísmo, porque en que el concepto trinitario es creer en tres divinas personas. Entonces, muchas veces una persona trinitaria dice, yo soy monoteísta, pero resulta que en realidad no es monoteísta, porque está creyendo en tres divinas personas. Entonces, sí debemos tener muy, muy presente esos conceptos. Ahora, la monolatría no significa tampoco el monoteísmo, porque el monoteísmo, por ejemplo, proviene de dos palabras, que son el mono, que significa solo, y proviene del teos, que significa Dios. Entonces, el monoteísmo significa la creencia en la existencia de un solo Dios, por eso se llama monolatría, que significa adoración a un solo Dios. Quería dejar en claro que en esta escuela bíblica la enseñanza se centra en el enoteísmo monólatra, que consiste en la creencia y adoración centrada en un solo Dios, en el Dios Padre Todopoderoso. Pero aceptamos la existencia de otros dioses y no negamos la divinidad del Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Príncipe de Paz. Entonces, pero dejando en claro que la adoración es única y exclusiva a un solo Dios, al Dios Padre Todopoderoso. Por eso la enseñanza en esta escuela bíblica se centra en el enoteísmo monólatra. Espero que este tema haya sido de edificación para todos ustedes y que sea de reflexión y de meditación para que cada uno tenga muy presente estos conceptos y medite sobre este tema, en reconocer y tener presente cuál es la verdadera enseñanza bíblica y en qué es lo que cree cada uno, cada persona. Doy por finalizada esta charla y quedo a espera de sus comentarios, cualquier inquietud o cualquier comentario que quieran compartir en la escuela, lo pueden hacer y lo podamos comentar, que sea de edificación para todos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes.
Te doy las gracias, amada, por la aclaración de estos conceptos teológicos que nos has expuesto. Y claramente, pues, lo que enseña la Biblia es un enoteísmo monólatra. Ya se explicaba ahí muy bien lo que es el trinitarismo, lo que es el monoteísmo, lo que es la polilatría, lo que es el politeísmo. La Biblia claramente enseña que un enoteísmo, que es una especie, es una versión del politeísmo, la creencia, la existencia de muchos dioses, pero reconociendo que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Eso se llama enoteísmo. Y monólatra porque adoramos a un solo Dios que es el Padre Celestial. Eso es monolatría, que no hemos de confundir con el monoteísmo. Nosotros no somos monoteístas. La Biblia jamás enseña el monoteísmo, ya que el monoteísmo es la creencia de que solamente existe un Dios. Y la Biblia no enseña que solo exista un Dios. Existe un Dios Padre, un Dios supremo. Y luego existen otros muchos dioses inferiores al Padre. Eso no es monoteísmo, ¿de acuerdo? Eso es enoteísmo. El monoteísmo es una doctrina satánica, diabólica, igual que el trinitarismo. Son dos conceptos teológicos antibíblicos, ya que la Biblia en ninguna parte enseña que Dios esté compuesto por tres personas divinas. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dicen los católicos y los evangélicos. Eso es una herejía espantosa, inventada por la Iglesia Católica Romana alrededor del siglo IV y se impuso en esa Iglesia del Diablo en la Tierra y después pasó a las hijas de la Iglesia de Roma, de la Gran Ramera, que son las llamadas iglesias evangélicas, el trinitarismo. La inmensa mayoría de los trinitarios se consideran monoteístas, por desgracia, en su supina ignorancia, pues enseñan muchos de ellos que son monoteístas, eso es mentira. E incluso los teólogos trinitarios reconocen que su teología no es monoteísta, pero por desgracia hay muchos ignorantes que dicen llamarse monoteístas y son trinitarios. Eso es un absurdo y una total contradicción, ya que ¿cómo puedes decir que solamente existe un Dios si los trinitarios dicen que hay tres personas divinas? Tres personas divinas, dicen ellos, que forman un solo Dios, lo cual es el colmo de la contradicción y de la estupidez. ¿Cómo tres personas divinas, que son tres dioses, van a formar un solo Dios? Eso es absolutamente ridículo, es estúpido, es demencial, es imposible. La Biblia nunca enseña que tres personas divinas sean un solo Dios. Nunca dice, Cristo nunca enseñó que Dios esté compuesto por tres personas divinas. Al contrario, lo que enseñó Jesús es que Dios es un Padre celestial. Cristo enseñó un claro enoteísmo monólatra, porque enseñó que el Dios supremo es el Padre, y que Jesús es el Hijo de Dios, y al único que hemos de adorar es al Padre Celestial. Esa fue la enseñanza de Jesús, lo podéis ver claramente, y que ya lo hemos expuesto muchas veces aquí en la escuela bíblica, lo hemos demostrado. Y los apóstoles igual, fueron enoteístas. ¿Y el Antiguo Testamento qué es? Pues el Antiguo Testamento también es enoteísta, porque claramente enseña que el Señor Yahvé, el Padre Celestial, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Esto lo podéis leer en pasajes como Deuteronomio 10:17, entre otros muchos más. Eso es claramente un enoteísmo, el Dios de dioses, indicando que hay mucho más dioses que son los hijos de Dios. En la Biblia a los hijos de Dios se les llama dioses, Y se le llama el Dios de dioses porque es padre, el Dios padre es el Dios de sus hijos. Es el Dios de sus hijos, por eso se le llama el Dios de dioses. Los propios jueces de Israel, como dice el Salmo 82, se le llama dioses. Todos vosotros sois dioses, dice el propio Dios. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Esos son los dioses que menciona ahí la escritura y que evidentemente no son dioses falsos. Los jueces de Israel no eran dioses falsos, ni el propio Moisés, al cual se le llama Dios, tampoco era un dios falso, eran dioses verdaderos. Eran dioses, eran seres poderosos, que es lo que significa la palabra Dios. Eran personas, seres humanos con poder. Eso es un dios, un ser humano con poder. Evidentemente no se puede comparar con el Dios supremo, que es el Padre Celestial. El Padre Celestial es un Dios todopoderoso, inmortal, y los seres humanos no somos todopoderosos ni inmortales. Somos dioses menores, los hijos de Dios son seres menores. Son seres o dioses pequeños y que un día en el futuro recibiremos la inmortalidad. Ahí seremos semejantes a Dios y semejantes a Cristo. Por consiguiente, como bien ha explicado mi amada, la Biblia, la teología bíblica, es el henoteísmo monólatra. Y es lo que creemos aquí los verdaderos hermanos, los cristianos bíblicos de esta escuela bíblica, somos henoteístas monólatras. Y no somos de ninguna manera ni herejes trinitarios, ni herejes monoteístas, ni tampoco herejes unicitarios, ni unitarios, que bueno, brevemente vamos a ver qué es eso del unitarismo y el unicitarismo, aunque son palabras que se parecen, pues son absolutamente opuestas, significan cosas totalmente diferentes. El unitarismo es una herejía que consiste, que es realmente el unitarismo es como el monoteísmo, o sea, decir que solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial y Jesucristo es solamente un hombre, sin nada, absolutamente nada de divinidad, que es simplemente un ser humano. Eso es el unitarismo. Y luego está el unicitarismo, que es lo contrario, que es enseñar que el Señor Jesús es el Padre Celestial, que el Padre y el Hijo pues forman un solo Dios y que es Jesús, que Cristo Jesús es el Padre Celestial y el Padre Celestial es Cristo Jesús. Esa es la espantosa herejía del unicitarismo, los cuales evidentemente, como podéis ver, niegan al Padre y al Hijo. Y al negar al Padre y al Hijo, pues tienen la doctrina del anticristo. Porque el anticristo, como dijo Juan, en primera de Juan, es el que niega al Padre y al Hijo. Niegan la existencia de estas dos personas divinas, de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y esta distinción, pues la borran completamente los herejes y apóstatas unicitarios. Los unitarios también niegan, tienen la doctrina del anticristo, los unitarios, porque niegan que el Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre. Niegan la divinidad de Cristo. Entonces, al negar la encarnación del Verbo divino, también tienen la doctrina del anticristo. ¿De acuerdo? Y los herejes trinitarios también tienen la doctrina del anticristo, porque enseñan que cuando Jesús vivió en la tierra era Dios y hombre, o sea, no creen que el Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Ellos dicen que era un Dios, que Cristo era un ser divino con naturaleza divina cuando vivió en la tierra. No creen que fuera 100% humano, esa es la doctrina trinitaria. No creen que cuando Jesús vivió en la tierra fuera 100% humano, no. Dicen que era un híbrido, una especie de híbrido. Y eso también es la doctrina del anticristo. La doctrina verdadera bíblica es que el Verbo divino, que es Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1.14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este Verbo es Dios, es decir, es un ser divino, un ser poderoso. Y el Verbo era Dios, como dice Juan 1.1. Y fijaos que en el verso 14 se dice que este Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Él no dice que se hizo un híbrido, no. Dice que se hizo carne, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Después el Dios Padre, el Dios Supremo, le resucitó al tercer día y recobró Jesús esa naturaleza divina que tenía antes de venir a la tierra. Esa naturaleza divina que tenía juntamente con el Padre desde toda la eternidad, pues la recobra en el momento de la resurrección. Y entonces es cuando Jesús se sienta a la diestra de Dios, ahí en el cielo, y está intercediendo por nosotros. Esa es la auténtica teología bíblica que es la que creemos los verdaderos cristianos. Satanás ha engañado al mundo entero, engaña al mundo entero con diferentes conceptos teológicos absolutamente falsos. Y solamente hay uno verdadero, solamente hay un concepto teológico, que es el que ha explicado mi amada, que es el concepto del henoteísmo monólatra. Cualquiera que haga un estudio bíblico, pues comprobará que este es el concepto teológico enseñado en las Sagradas Escrituras.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.